Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Y Demasled, acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Se acabó el misterio, la tensión, las emociones que nos regalaba todo lo que ocurría en torno al cónclave, en torno a la elección del nuevo Papa tras la muerte de Francisco, tras la muerte del cardenal Bergoglio. Desde ayer, cuando tuvimos la primera fumata negra, hasta hoy, cuando pasado el mediodía a las 12:13 tuvimos la fumata blanca, el mundo estaba expectante. La expectativa se mantuvo durante una hora más, porque esperábamos saber quién era. León XIV es el nuevo papa que va a conducir a la Iglesia Católica, 1.400 millones de creyentes en todo el mundo. Estaremos analizando de qué se trata, lo que ha pasado en el Vaticano, con especialistas y con gente que ha estado, que estuvo allí en el lugar de los hechos. Encontraron al avión siniestrado, el avión que comenzó a hacer noticia anoche a eso de las 9, cuando se supo que un vuelo de avión privado, un avión ambulancia, había desaparecido peligrosamente de los radares, de los sistemas de comunicación. Otro tema que trataremos en el rompecabezas. Al final, por fin el fútbol nos trajo una noticia buena. Pellegrini en la final de Europa de la Conference League con su Betis, empatando en Florencia con la Fiorentina. También estaremos con ese tema sobre el final del programa. Estamos listos con Cristóbal Versesio. Las noticias no esperan. 6:01. Adelante, Cristóbal.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos esperando el contacto con Julio Subercasó, quien es piloto, experto aeronáutico, quien nos va a reseñar lo que ha ocurrido en torno a una búsqueda frenética, una búsqueda difícil, con los datos que se tenían. La verdad es que era muy, muy complejo buscar y encontrar el avión, el avión siniestrado, por supuesto. Se pensaba que podía estar cerca del Cerro El Roble. El Cerro El Roble está en el norponiente de Santiago. Está por Tiltil, más o menos, para tener una referencia. Es un cerro muy complicado, de difícil acceso. Y yo conozco la historia porque en la primera red de comunicaciones de microondas que hizo Televisión Nacional, estoy hablando hace más de 50 años, para comunicarse, había una antena arriba del Cerro El Roble, y para ir a revisar la antena, para repararla en muchos casos, llegar era un censo. Los técnicos, los ingenieros de TV en ese tiempo, hace 50 años, sufrían ante la perspectiva de encontrarse con el Roble. Por eso todo el mundo pensaba que podía ser ese el lugar de los hechos, pero durante el día de hoy ya sabemos que fue encontrado el avión con todos los ocupantes fallecidos, lamentablemente, en la zona de Curacaví. Julio Subercasó está en línea, piloto y experto aeronáutico. Julio, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, estás, Pedro? Muy buenas tardes. Aquí estamos en un escenario bastante lamentable, por cierto.
Bien, bien complicado resultó todo, porque el avión llevaba recién 13 minutos de vuelo cuando se pierde, Julio.
Efectivamente, las condiciones meteorológicas, si bien es cierto, no eran las óptimas, pero se podía volar. Habían otros aviones que estaban volando a esa hora también en el área terminal de Santiago. Se habían reportado condiciones de formación de hielo, pero estos aviones y ciertamente los pilotos están entrenados también para lidiar con una formación de hielo en las alas.
Tengo entendido que incluso estos aviones tienen un sistema tecnológico que les permite eliminar el hielo en un plazo determinado, o sea, solucionar el problema mientras va volando.
Efectivamente, porque estas son contingencias que uno se va encontrando durante el vuelo. Tiene un sistema que derrite el hielo de las alas, básicamente. Un sistema de calefactores, o hay un tema de botas elásticas también, en fin, hay algunas variantes, pero claro, están preparados para eso. Ahora, es un sistema que no es llegar y apretar un botón, sino que hay un procedimiento. Entonces habrá que ver si fue un problema operacional de los pilotos o si el sistema falló definitivamente.
Tú dices los pilotos, ¿había dos pilotos a bordo de la...?
Tengo entendido que era piloto y copiloto, sí, no. Sí. ¿Ah? Iban dos tripulantes, tengo entendido, sí.
Una pregunta para ir por orden a propósito del tema del hielo que se instaló como un elemento de especulación desde muy temprano hoy por la mañana. ¿A qué altura vuela un avión de estas características como el que está siniestrado? ¿A qué altura vuela después de 13 minutos de salir de Pudahuel?
Claro.
Yo te lo pregunto porque ¿cómo se carga de hielo tan pronto?
Sí, sí. El avión cuando ya declara el piloto declaró, él llamó por la radio diciendo que estaba con formación de hielo, entonces esa es una información de primera fuente.
¿Ya?
Hay que creerle al piloto, entonces él estaba con ese problema, ¿no es cierto? Y eso ocurre cuando él estaba aproximadamente a unos 10.000 pies. A ver, explico lo siguiente, en la condición atmosférica que estamos, estamos con un frente frío de mal tiempo, ¿no es cierto? La isoterma cero baja, como ya sabemos, y estaba situado en el orden de los 7.500 pies aproximadamente. Quiere decir que sobre los 7.500 pies ya habían temperaturas bajo cero. Y eso es ideal, digamos, para la formación de hielo, agregándole que había bastante humedad, o sea, humedad en el ambiente, en la atmósfera. Esas gotitas de agua que están en suspensión, que son las nubes, básicamente, y con esa temperatura bajo cero, forman hielo rápidamente en la estructura del avión. Ahora, eso produce dos problemas. Uno es el aumento del peso. El hielo es agua, básicamente, y es pesado. O sea, cuando estamos hablando de la superficie de un ala, esos pueden ser varios cientos de kilos más que se le agregan. Pero aparte de eso, también te deforma el ala a tal punto que el ala pierde eficiencia. Ya no se comporta como tal el ala, pierde eficiencia, entra en pérdida, en fin. Y el avión comienza a descender. Pierde altura, indudablemente, y es un problema. Entonces, los aviones grandes, los Boeing, los aviones de pasajeros grandes, también tienen estos sistemas, y lo evitan de esa forma, aplicando el sistema antihielo. Entonces, va a ser muy importante aquí la investigación que venga posteriormente. Lamentablemente, estos aviones chicos no tienen caja negra.
No.
Así que hay que hacer un peritaje ahí, digamos, de los restos, que claro, es complicado también porque el avión explotó y se quemó.
En el momento del impacto explotó, claro. ¿No es cierto? Que es lo que insinuaba algún testigo que había visto una luz muy fuerte y un estruendo muy fuerte cuando él iba llegando a su casa aquí en alguna zona aledaña a Santiago.
No, sin duda, porque iba cargado de combustible. El avión iba en un viaje largo a Iquique, no, perdón, a Arica.
¿Iba directo a Arica o hace alguna escala?
Iba directo a Arica, tengo entendido, sí. En todo caso, iba con mucho combustible. Y aunque había hecho escala entre medio, iba con mucho combustible. Porque estaba recién despegado. Entonces, claro, eso produce una explosión al momento del impacto, sin duda.
Y cuéntame una cosa respecto al lugar. Porque costó mucho encontrar al avión siniestrado. Está bien que el tiempo era malo, que se retiraron los equipos de rescate anoche por instrucción, por lo peligroso que era el terreno donde se estaba maniobrando. Pero se ha señalado en la información última de hoy por la tarde, el avión fue encontrado 10 para las 4, que esto ocurre cerca de Curacaví. Y uno, eso está hacia el poniente de Santiago, y uno piensa que un avión que varica tiene que salir hacia el norte de Santiago.
Sí, no, pero eso está totalmente normal. Todos los aviones en general que despegan de Merino y van hacia el norte, una vez que despegan hacen un viaje hacia la derecha, hacia la costa, digamos. ¿Ah?
Te entiendo.
Hacia la costa, ¿ya? Y luego viran hacia el norte, hacen un viaje en 180 grados, una U, digamos.
Entiendo perfectamente bien, entonces, como que salen de Pudahuel y doblan para Viña del Mar.
Claro, se pasan por arriba de Curacaví, Casablanca, todo ese sector.
¿Ya?
Eso es muy normal.
Y después la costa toma hacia arriba.
Y en la costa, claro, después se van por la línea costa, digamos, y ahí sí va a poder ir a Lima, a Miami, a La Serena, a donde sea, pero la ruta norte va más o menos por esa línea, ¿me entiendes? Ahora, es un sector complicado, de mucho cerro, y hay cerros altos ahí.
¿Dónde lo encontraron? ¿Sabes tú, Julio, dónde lo encontraron?
No tengo el posicionamiento exacto, pero es una zona de mucho cerro, o sea, y hay cerros importantes ahí. Hay cerros importantes. Mire, lo que puede haber pasado aquí, Pedro, también es que si el sistema, y esto está dentro de las hipótesis, pero podría haber ocurrido de que si el sistema de antihielo falló, una de las cosas que puede hacer el piloto es intentar bajar de altura, porque al bajar de altura el aire, la atmósfera sube un poco la temperatura y eso derrite el hielo. Y eso explicaría que el avión haya estado volando a baja altura, porque hay testigos que escucharon ruidos fuertes. ¿Sí? El avión, el piloto deliberadamente puede haber intentado bajar de altura, si hubiera tenido una falla del antihielo, para deshacerse de ese peso adicional. Pero volando bajo entre los cerros y de noche, porque era de noche, digamos, ¿no es cierto? Imagínese, fue como esta hora, pero ayer, ¿no es cierto?
No, 19:35 más o menos.
Claro, ya estaba totalmente oscuro, entonces, claro, ahí terminó impactando un cerro porque no hay visibilidad y ahí no hay instrumento, no hay nada. Yo estaba hablando solamente en forma visual prácticamente.
Julio, estos aviones que pertenecen a empresas privadas, ¿cuentan con las revisiones técnicas acabadas, controladas, para darle seguridad a quienes están arriba?
No, absolutamente. Eso lo fiscaliza en forma muy prolija la DGAC. Todas las mantenciones tienen que ceñirse a los manuales del avión, de la fábrica, y eso se lleva a un control bastante estricto. Entonces, pero sin duda que eso también va a ser materia de esta investigación. A ver, si a lo mejor el avión había presentado algún tipo de falla en el sistema antihielo u otra cosa. No se descarta, aquí está, bueno, hemos hablado mucho del sistema antihielo, pero también podría tener una falla motora asociada, en fin, puede haber habido otro elemento que agravara aún más la situación. Estamos en el plano de las hipótesis, aquí lo importante es la investigación que va a venir a continuación, ¿entiendes?
Finalmente, Julio, tú conocías a Cristian Muñoz, quien trabaja en Coastline, era el piloto del avión, y su copiloto Luis Meneses, ¿los conoces a ellos?
No tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Eh? Pero me cabe duda que eran pilotos que estaban, si tenían licencia para volar ese avión, era porque estaban capacitados para hacerlo. ¿Eh? De eso no me cabe duda. ¿Eh? Mire, esto del accidente de aviación, Pedro, lo hemos conversado antes, hemos estado en varias entrevistas en tu radio. Son muchos los factores que inciden, son problemas, accidentes multisistémicos, por así decirlo, ¿no? Puede empezar por una cosa chiquitita, alguna desviación, alguna falla pequeña, algún tema, pero eso se aumenta, se aparece otra variable, y cuando ya se juntan tres o cuatro variables inesperadas, se conforma un escenario que puede terminar lamentablemente en un accidente.
Así es. Julio, muchas gracias por esta conversación en un momento tan complicado para la aeronáutica civil de nuestro país. Un saludo afectuoso a la distancia.
Así es, pues, Pedro, bueno, cuando se le ofrezca, estamos a su disposición.
Gracias. Un experto aeronáutico como es Julio Subercaseaux, avezado piloto además, nos daba el enfoque técnico y algunos otros aspectos de lo que pudo haber ocurrido en el fatídico vuelo de anoche entre Santiago y Arica. Ya lo hemos comprobado, el avión comenzó a tener problemas cuando estaba en este proceso de girar hacia la derecha, de enfilar hacia el poniente para luego subir hacia el norte. En el rompecabezas queremos al tiro, antes de ir a Roma, que nos están esperando, queremos conversar con Raúl Cordero, meteorólogo de la USACH, porque queremos saber características de este frente de mal tiempo, que a lo mejor ha sido un poquito más intenso de lo que todos esperábamos. Raúl, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal está el panorama después de esta lluvia, la primera del año en la zona central del país?
Sí, la primera del año. Afortunadamente dejó algo más de las precipitaciones que se esperaban. Se esperaba que las precipitaciones en Santiago, por ejemplo, rondaran los 20 milímetros. Se acercó, subió un poco en el centro de la capital a los 30 milímetros y dejó ya las precipitaciones del mes cerca de lo que es considerado normal para mayo en la capital, que son alrededor de 42 milímetros. Así que un poco más de lluvia el resto del mes y quedaríamos ok. ¿Vamos a ver?
Sí. Porque todos han dicho, los meteorólogos que habitualmente aparecen en los medios, dicen que este se presume un año seco, entonces una lluvia como esta es bien recibida en definitiva, al margen de las incomodidades y los problemas que genera, Raúl.
Sí, en verdad, para Santiago, es decir, para Chile, la zona central, el centro sur de Chile, claro, todos los años es probable que sean secos. Pero tuvimos una buena noticia el mes pasado, que fue el fin anticipado de la niña, que es este enfriamiento en la temperatura superficial del Pacífico tropical, perjudica las precipitaciones en la zona central. Entonces el hecho de que haya desaparecido la niña mejoró nuestros chances de tener precipitaciones no tan deficitarias, es decir, alejó el fantasma de tener un año hiperárido. Entonces no estamos tan mal aspectados, es decir, no... ojalá tuviésemos un año con buenas precipitaciones, probablemente ese no sea el caso, pero también es poco probable que este sea un año extraordinariamente seco. Vamos a ver cómo andamos.
¿Y cómo se prevé que puede ser el resto del mes de mayo? Nos han informado que van a bajar las temperaturas considerablemente a partir de mañana temprano. La temperatura de la mañana va a ser muy baja, no sé cómo será la de la noche.
Sí, pero luego se van a recuperar un poco. Es decir, estaba mirando que las temperaturas mañana van a estar debajo, la mínima, ¿no? Abajo de los 10 grados, pero luego van a acercarse durante el fin de semana a los 11, 12, 13 grados. Es decir, temperaturas que son malas porque son muy altas para la fecha. Deberíamos tener un poco más bajas las temperaturas. Pero bueno, como sea, al menos en términos de precipitaciones, no solamente Santiago, sino el resto del país no está tan mal. Como tú decías, había peligro de que este año fuese un año muy seco. Hasta aquí vamos relativamente bien, los déficits de precipitaciones son moderados en todo el país. En la zona, por ejemplo, de Temuco y Valdivia hay unos pequeñísimos superávit en este momento. Es decir, no ha sido un año tan malo como podía haber sido, y nosotros esperamos que se mantenga así. No muy bueno, pero no tan malo.
Incluso la noticia halagüeña es que cayó agua casi hasta La Serena, por lo menos hasta Illapel cayó agua.
Exactamente.
Eso es positivo.
Exactamente, y además...
y hay un poco de nieve, Raúl.
Eso te iba a decir. Es decir, es verdad que nosotros en los valles nos molesta que las temperaturas sean en estos eventos un poco bajas, pero hay que ver el lado positivo. Eso asegura que en la cordillera caiga nieve y no lluvia. Las lluvias de mayo, igual que las de septiembre, tienen el riesgo de que se produzcan en forma líquida en la cordillera, y eso dispara el riesgo de aluviones. Entonces, las precipitaciones no fueron... se acumularon 30 milímetros, que no es malo, pero no se acumularon esos 30 milímetros en una o dos horas, que eso aumenta también el riesgo de aluviones. cayó nieve en la cordillera, no llovió en la cordillera, sino que cayó nieve, eso también disminuye el riesgo de aluvión. Entonces, más allá de las molestias que las relativas bajas temperaturas pueden habernos traído, más allá de que llovió durante muchas horas, hay que ver el lado positivo. No se produjeron aluviones en ninguna zona del país, no hay mayores desgracias que lamentar. Y como te digo, los déficits de precipitaciones han caído en todo el país, hay al menos en la zona de Valdivia y Temuco, pequeños superávits a la fecha. Es decir, pura buena noticia.
Qué bueno, ha sido un gusto conversar contigo, Raúl. Durante esta época del año frecuentemente recurriremos a tus conocimientos, a tu sabiduría para informarnos de lo que está pasando. Un gusto, a tus órdenes.
Encantado. Gracias. Gracias, chao.
Raúl Cordero, académico y climatólogo de la USACH, dándonos el panorama respecto a estas positivas lluvias. Claro, uno de repente ve una casa que está pasada de agua, que la gente se moja en su interior y da pena, da angustia. Uno comparte lo que está viviendo esa gente carenciada. Es una anécdota casi para reírse un poco. Alguna vez Diego Armando Maradona me decía, en mi casa cuando yo era chico llovía, se mojaba más uno adentro que fuera de la casa. Llovía más fuerte adentro que en la calle. Bueno, esto que dijo Diego, me dijo Diego Armando Maradona, es algo que le ocurre a mucha gente aún hoy. Pero el saldo es positivo. Oportunidades especiales en Mazda Dumai, claro que sí. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Puedes dejar tu auto en parte de pago. Tenemos financiamiento particular para ti. Imperdibles oportunidades en los modelos Mazda, porque Dumai.cl te lo cuenta todo. Y hay algo que es muy simple. Mazda Dumai, experto en Mazda. Si quieres ganar en estos juegos de casino que se hacen online, tienes que jugar en latamwin.online. Puedes comenzar a jugar sin depósito previo con un bono de hasta 10,000 pesos por solo registrarte. Entra a latamwin.online, usa el código rompecabezas y empiezas a ganar desde ya. Dale con Tutti y gana en latam.win. Es el rompecabezas en agricultura. Estoy disfrutando de mi café house 100% arábica. Un momento grato a esta hora de la tarde, como siempre resulta conversar con todos ustedes. 6:24. Estamos preparando los contactos con Roma. En un instante, Rodrigo.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con Ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
Prepárate, del 8 al 11 de mayo vuelve Travel Fest de Viajes Falabella, el festival de los que aman viajar. Te esperamos en Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Trébol y Mall Plaza La Serena, con la posibilidad de llevar tus vacaciones gratis, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Para el control de roedores, utilice Clera, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntralo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Una espectacular transmisión televisiva, evidentemente que convocó al mundo para que estuviera pendiente hoy de lo que ocurría en el Vaticano. Fueron minutos y hasta horas de enorme tensión, desde el momento en que la guardia de gaviotas esperaba que apareciera el humo blanco en una nueva fumata o el humo negro, ¿no es cierto? Todos esperábamos el humo blanco. Y mientras esto ocurría, la espera iba creciendo, la expectativa. Y después, desde el momento en que supimos que había Papa, hasta el momento de conocer al nuevo Papa, fue una hora de especulaciones impresionantes. Estamos con la doctora en ciencias sociales, periodista del Vaticano, Ana María Llévenes. Ana María, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, Pedro, tantos años, un abrazo fraterno y cariñoso a todos los que nos están escuchando por la radio.
De verdad, me sorprendió, yo no me acordaba de la historia que tú nos narraste antes de entrar al aire, del vínculo que teníamos cuando éramos un poco más jóvenes.
Sí, efectivamente nos conocimos en los tiempos que existía la radio chilena. Que tú, Pedro, conducías toda la mañana ahí en Radio Chilena, yo era la periodista policial, y en ese tiempo también yo estaba dentro de una congregación religiosa, de la Congregación de los Sagrados Corazones, y por lo tanto se ponía, había una conversación también muy marcada por el impacto de la vida religiosa, de la vida espiritual de cada uno. Y bueno, la vida ha pasado y ha
Tuviste a punto de ser monja.
Estuve 2 años dentro de la congregación, efectivamente.
Eli, y ahora estás casada, tienes hijos, eres doctora en ciencias sociales, has viajado por... Bueno, una linda vida.
Harto que dar gracias a Dios, exactamente, Pedro.
¿Qué te parece la elección de León XIV? ¿Te resultó muy sorprendente? ¿Te gusta el nuevo Papa? Cuéntame.
A ver, yo creo que es una elección y una decisión del Espíritu Santo impresionante. Estoy con una alegría total. Mi especialidad no es ni la teología, ni la historia, ni la política, sino todo lo que tiene que ver con el tema del cambio cultural. Y yo creo que León XIV va a ser un papa impresionante. Lo digo porque su nombre no es que se elija una figura en relación solamente a las condiciones que la persona tiene, sino sobre todo los desafíos que la Iglesia, como Iglesia de Jesucristo, tiene en el momento en que se vive. Y hoy día hay una serie de desafíos que la Iglesia tiene, el tema del cambio cultural, ¿cierto? Un cambio cultural sin precedentes que estamos viviendo, con el tema de las redes sociales, con el tema de la comunicación, que son temas que a él le tocó ver y como pastor en Perú pudo desarrollar muy fuertemente y que están a la base también de la congregación agustina.
Él estuvo muchos años en Perú, estuvo en Chiclayo fundamentalmente, es decir, tiene un vínculo estrecho con lo que es la cultura, la forma de ser de nosotros los sudamericanos. Eso me llama positivamente la atención.
Sí, y sobre todo además porque es un tiempo en que pasaron muchas cosas en Latinoamérica. En Latinoamérica hubo la conferencia de Aparecida. No hay que olvidar que el Papa Francisco fue una de las cabezas de la conferencia que fue en Aparecida, en Brasil. Y esa conferencia generó o provocó un aire de oxígeno pastoral para toda la Iglesia mundial. Ha sido tremendamente inspiradora, aunque su nombre haya quedado un poquitito en el olvido. Sí. Fue como esos momentos de catalización muy fuerte, y probablemente este Papa, como obispo, como sacerdote, tiene que haberse imbuido de este documento de Aparecida, que marca una línea para enfrentar un cambio cultural inédito que vive la sociedad.
Ana María,
yo creo que sí, Pedro. Sí.
No, es que te cambio de tema porque es tanto lo que hay que conversar y el tiempo es escaso. ¿Por qué crees que se eligió a un papa norteamericano? ¿Hay algún objetivo de carácter político más allá de enfrentar este tema que es tan importante como el del cambio cultural?
A ver, yo creo que se escogió a un papa de un perfil global. Después de eso, él ingresa, ¿cierto?, a los agustinos y desarrolla su vida pastoral, es decir, crece, madura, aborda su vocación en el contexto peruano, que es un contexto realmente muy rico desde el punto de vista cultural, pero también y de una religiosidad que es muy fuerte, y con un sustrato histórico y un sustrato sociocultural, como yo planteaba, muy fuerte. Viene todo este camino latinoamericano que de alguna manera diluye las fronteras de las iglesias particulares, la iglesia chilena, la brasileña, la argentina, la peruana, ¿cierto? Y se produce de alguna manera este grupo de sacerdotes, de obispos que salen con Aparecida.
¿Tú crees que él debe haber tenido el apoyo irrestricto de los cardenales latinoamericanos presentes en la votación hoy?
No solo.
Como Chile, Argentina, Brasil, México. Estoy hablando por lo que me recuerdo yo, que estaban representados.
No lo podría decir, pero sí puedo decir algo. Y es que Francisco, como papa, muy pocas veces llevó a todo el cuerpo cardenalicio a reuniones dentro del Vaticano. Por lo tanto, el contacto que ellos tuvieron fueron contactos, muchos no se conocían estos cardenales, eran contactos muy particulares. Y uno de los contactos particulares es con el cardenal encargado de los obispos, que era precisamente desde hace 2 o 3 años, ¿cierto?, el nuevo papa. Entonces, él tiene línea directa, conoce. Su misión durante los últimos años fue estar en contacto con los obispos, y no nos olvidemos que todos los cardenales son obispos.
Y él fue designado cardenal por Bergoglio, por el Papa Francisco.
Como la gran mayoría de los cardenales, pero yo diría que hay cardenales que su contacto no era un contacto cercano con Francisco. Alguno dice que ni siquiera lo habían conocido previamente con mucha cercanía, pero sí todos habían tenido un contacto a través del Vaticano con dos de las figuras más grandes, una, Pietro Parolin, y segundo, este cardenal Robert Prevost. Hay un conocimiento y hay una cercanía, un tejido que apunta a una de las grandes búsquedas que tenía este cónclave, que era lograr la unidad. A nivel interno, la unidad de la Iglesia era fundamental, y a nivel externo, en el diálogo y el aporte de la Iglesia al mundo, el tema de la paz y la construcción de puentes.
Ahora, pregunta directa, más allá del Vaticano, ¿fue elegido el Papa León XIV como un contrapeso para Trump?
¿Para quién, perdón?
Para el presidente de los Estados Unidos, para el presidente Trump.
A ver, cuando uno escucha y lee con nitidez el mensaje del nuevo Papa, lee entre líneas, lee su actitud, lee cada una de sus palabras, lee su lema apostólico, uno dice, aquí no es nada contra nadie. Aquí hay una intención y una búsqueda sincera de tender...
Yo no te dije contra Trump, te dije un contrapeso para Trump.
Bueno, lo que pasa es que como los contrapesos son identificados generalmente como contrario,
para equilibrar un poco la balanza en algunos temas que son conflictivos.
Bueno,
como
puede
el tema
ser,
de la migración, por ejemplo.
Yo creo que puede ser parte de uno de los análisis que se han hecho. Es multicausal, o sea, hay múltiples variables que pueden haber inclinado la balanza en ese sentido. Los agustinos, como orden religiosa, les tocó por su carisma hacer entrar, y sobre todo él toma el nombre de León, ¿cierto? Un papa que quiso hacer entrar el aire fresco a la Iglesia. Pero con una visión bastante apolítica.
Correcto.
Yo creo que es súper importante poder tener en cuenta que las miradas que nosotros tenemos muchas veces son perspectivas desde la política, desde el análisis de los medios de comunicación, pero estamos hablando de algo que obedece a una perspectiva distinta.
Correcto.
Una perspectiva de fe y una perspectiva de la evangelización.
Gracias, Ana María, por este contacto. Un gusto este reencuentro y conversar contigo en un día tan particular.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Cariños
a
la distancia.
Todo lo mejor, y realmente son de estos encuentros, aunque sea solo a través del teléfono, que llenan el alma, y la nostalgia se transforma en muy buenos deseos, y cariño sincero.
Cariños para ti, te lo reitero. Gracias por este contacto. Rompecabezas, conociendo impresiones distintas, versiones respecto a lo que ha ocurrido con la elección del nuevo Papa, primer norteamericano, vivió en Sudamérica, vivió en Perú, tiene nacionalidad peruana como alternativa, un hombre conocedor de nuestras tierras, de la patria grande nuestra, de Sudamérica. En fin, un personaje interesante, se nos asoma León XIV, el rompecabezas. Hora de Chile a las 12:07. Fue el momento en que salió humo blanco desde la fumata que se encuentra sobre el tejado de la Capilla Sixtina del Vaticano, confirmando que los 133 cardenales encerrados en el Sagrado Templo habían elegido nuevo Papa. Hubo que esperar otra hora más para saber que se trataba de Robert Prevost. Es el nuevo Papa León XIV, nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, con una larga permanencia estada en Perú, fundamentalmente en la ciudad de Chiclayo. Primer papa nacido en los Estados Unidos, primer papa norteamericano, y además un otro papa vinculado estrechamente a nuestro subcontinente, a Sudamérica. Él tiene incluso la nacionalidad peruana. Sandra Corob es guía de audiencias papales, conoce, vive intensamente el ambiente del Vaticano día a día, y queremos que ella nos cuente, después de esta larga y tensa jornada y emotiva jornada, cómo se vivió ahí en la... ¿A dónde estabas? Es lo primero que te quiero preguntar, Sandra. Gusto saludarte, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien. Sí, estaba ahí en San Pedro, estaba en la zona del Vaticano, cerca de los museos, y bueno, me enteré a la hora, a las 6 de la tarde, 6:07 también, que en realidad no eran los pronósticos, yo también lo había dicho, había hablado con ustedes,
sí.
No era el pronóstico, no estaba un americano, lo habían desechado, y como fue con Bergoglio, con Papa Francisco, fue alguien, digamos, no esperado. No era uno de los famosos papables que se está hablando en los últimos días, ¿no?
Sí. Lo que yo sentí esta mañana por alguna información que incluso aparecía en la televisión italiana, en la transmisión de RAI, salía que era Pietro Parolin, el gran candidato a ser elegido papa.
Sí, era antes, decimos, yo había dicho que era un italiano, en los últimos días circulaba el nombre de Suppi es un...
Mateo Suppi.
Mateo Suppi es romano, pero bueno, estaba en Bolonia, en la arquidiócesis de Bolonia. No el americano, y era lo primero que yo dije, y lo que se circulaba era no un norteamericano. No, fue una sorpresa para todos, para los italianos, que lo primero, la primera manifestación del público fue hoy, un americano, se quedaron como congelados, ¿no? Como que cayó la noticia, pero luego cuando él, lo que tuvo de bueno, al no haber hablado inglés, creo que ya ganó puntos. Como diciendo, yo no seré el típico norteamericano que ustedes piensan que voy a ser. El discurso lo hizo en italiano y en español.
¿Se puede decir que es un seguidor de una línea parecida a la del Papa Francisco? ¿Cómo lo ubicas tú a este cardenal norteamericano Robert Prevost, nacido el 55, a punto de cumplir 70 años?
Ni sería la palabra justa, ni sí ni no, si tiene muchos, fue incluso puesto por Bergoglio, sí, comparte muchas ideas, pero sabemos muy bien que muchas otras no. Entonces, se espera que siga la línea de Bergoglio, sí, digamos que primordialmente podemos decir que sí, que tiene muchas cosas en común, que por algo fue elegido por él, también puesto por él, ordenado por él, pero también tiene cosas poco conservadoras.
¿Cuáles son los aspectos más conservadores de su pensamiento? ¿En qué temas, Sandra?
Por lo que he leído, el Papa, por ejemplo, era muy abierto con el tema de las sexualidades diversas, digamos, de los LGTB, de la homosexualidad, era un poco bastante abierto. El Papa no lo es tanto, sobre el tema de los abusos, había leído que él no estaba muy como, digamos, al tanto, hacía de cuenta que no estaba, digamos, es un poco... estas cosas conservadoras que, bueno, son lógicas, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la Iglesia, esas cosas, no sé si son lógicas, se entiende, digamos.
Sí, Sandra, estaba sorprendido el medio Vaticano, la gente con la que tú te ves a diario,
sí.
por lo rápido de la elección, porque... Se esperaba mañana,
decían que mañana a la mañana, que iba a ser mañana a la mañana, porque eran dos días justo. Sí, fue muy rápido, y sobre todo fue demasiado rápido el resultado de este Papa, digamos, como que evidentemente hay un paso que nos perdimos todos, porque fue demasiado rápido esta elección. No. Yo pensé que iba a estar un poco más reñida la cosa, ¿no?
Sí.
El mismo italiano se sorprendía que no fuera un italiano. Como que está, digamos, gusta un papa fuera de Italia, ¿no?
Sí.
Pero no, digamos, el europeo sabemos que es bastante conservador respecto a Estados Unidos, ¿no? O sea, mientras el sudamericano, nosotros estamos acostumbrados, porque es el mismo continente, si la influencia estadounidense llegó a toda América Latina, el europeo es un poco más reticente, ¿no? Un poco más...
Más distante también.
Totalmente. Entonces, esta cosa pegó, digamos, no muy bien. Digamos, está mejor visto un europeo que un sudamericano que no un estadounidense.
Pero yo creo que ahora le toca la tarea al Papa León XIV de demostrar en los hechos, con acciones, con su presencia al frente de la Iglesia Católica, demostrar que va a ser un Papa aceptado y querido por los 1.400 millones de adherentes que tiene esta religión, la religión católica.
Tal cual, allá la cosa buena que hizo el no haber hablado inglés enseguida, ya demarca, o sea, crea una distancia respecto a su nacionalidad, como diciendo, sí, soy estadounidense, pero no sé lo que ustedes creen que es un estadounidense, que vengo a conquistar todo, digamos, ¿no? A mí me gustó mucho esa cosa, que se habló en italiano y en español.
Sandra, ¿es un contrapeso para Trump?
Ese es el tema. Ese es el tema, no se sabe. Ese es el tema. Ya, aparte fue muy, no sé si ustedes vieron, ¿no? Pero hace una semana salió un meme de Trump vestido de papa. Entonces esta cosa como que... No se explica, ¿no? Digamos.
Ahí está una de las claves del gobierno, del mandato del Papa León XIV. Yo creo que su vínculo, su relación con la Casa Blanca, el vínculo entre Vaticano y Casa Blanca va a ser fundamental. Va a marcar, por lo menos, el inicio del pontificado de León XIV. Sandra, muchas gracias por esta conversación desde Roma. ¿Cómo está el ambiente hoy por la noche? Mucha gente en las calles todavía.
Sí, sí, fue. Yo estuve hace un rato, era impresionante la gente que había, no se podía llegar a la plaza, la gente gritando, corriendo. Fue impresionante porque corrían desesperados. Muchísima gente, no se podía acceder a la zona del Vaticano, creo que hasta ahora ni siquiera en auto, uno tenía que a cierto punto ir caminando. Sí, era todo muy emocionante, fue muy emocionante.
Muchas gracias, gusto de saludarte.
Gracias a ti, Sandra, igualmente.
Sandra Korob,
buenas noches.
Sí, Sandra Korob, guía de audiencias papales, trabaja en el Vaticano. Y ella ha vivido en primera persona esta jornada memorable de la Iglesia Católica. Nunca he visto un evento de esta naturaleza ocurrido en la Plaza de San Pedro y en el Vaticano con motivo de la nominación de un nuevo Papa, con la transmisión televisiva que ha tenido, con... la importancia que ha adquirido en todo el mundo. Yo creo que hoy al mediodía chileno todo el mundo estaba pendiente de lo que ocurría allí en Roma. Es el rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y en qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde que uso Crio Protect, mi cultivo aguanta las heladas. Y si no hace tanto frío, rinde más. Así que la plata no se pierde.
Crio Protect, su biotecnología antártica, es 100% orgánica y muy fácil de aplicar. Este es el año para probarlo. Encuéntralo en crioprotect.cl y agenda tu llamada con el asesor técnico.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Primeros Pueblos somos creadores de historias, pero no cualquier historia, porque estas no solo son traspasadas de boca en boca, sino que de mano a mano. Cada artesanía encierra un detalle único, tallado, tejido o moldeado de una manera que no volverás a ver, porque son creaciones exclusivas, irrepetibles, hechas con las propias manos de artesanos del sur del país. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl.
¡Ah! Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con los héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito más salud en farmacias ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En el rompecabezas le contamos que tienes que obligadamente visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Nos puedes encontrar en Casa Costanera, acá en Santiago, estamos en Temuco, en el Mall Plaza Trébol, en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC en materia de iluminación LED de más LED. ¿Dónde? Avenida Mata 369, en www.demasled.cl. Tecnología, innovación, belleza, todo lo que tú necesites, calidad en los productos, demasled.cl. Esa es la casa online de Demasled. Juntos impulsamos una minería, voy a repetirlo. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une, Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Eso es. Se nos viene un final de mayo. Estamos en el final del programa. Un final de mayo impresionante. Final de la Conference League. Con Don Manuel Pellegrini como protagonista, el técnico chileno con el Betis. Eliminó hoy en semifinales a la Fiorentina de Italia en la propia ciudad de Florencia. Juega la final contra el Chelsea inglés. Tenemos la final de la Champions con el Inter y el PSG, Italia y Francia, en Múnich, en Alemania. Y tenemos la final de la Europa League con dos equipos ingleses en la cancha. En Bilbao van a jugar el Manchester United con el Tottenham. No, si esto viene fantástico, más encima está el Giro de Italia que está por comenzar. Este domingo juega Barcelona con el Real Madrid por la Liga Española a las 10:15 de la mañana. No me lo pierdo, pero ni un minuto todo lo que nos toca en este mes de mayo. Y nos vamos porque el abogado Lagos no puede perder ni un solo minuto. Vale la pena escucharlo. Viene junto a Mara Cedini. Nos encontramos de nuevo mañana. Claro que sí. Gracias por haber estado junto a nosotros.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.